¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil que Dios de Dios es más fuerte que los hombres. Bueno, que Dios bendice la exposición de su palabra esta mañana. Hoy vamos a hablar de la superioridad de la sabiduría de Dios. La superioridad de la sabiduría de Dios, ¿superior a qué? A la sabiduría del hombre, humana. En cuanto a la sabiduría de Dios, la Biblia tiene mucho que decir. De Génesis a Apocalipsis encontramos mucho de la sabiduría de Dios. Pero aunque Él formó el mundo, ahora piénsalo, Él formó el mundo y todo lo que existe en su mundo, lo hizo por su sabiduría y su poder. Hay solo un lugar en toda la creación donde el hombre puede establecer un conocimiento personal con su Creador. Y este lugar es la cruz de Cristo. Aparte de la cruz, piensa lo que voy a decir, aparte de la cruz no hay manera de conocer a Dios. Y sin conocerle, no existe la salvación. Si hay personas que han subido a las montañas más altas del mundo, son pocos que han hecho eso. Han escalado montañas. Ah, aquí está Dios. No, esa es una creación de Dios. Y muchos dicen en diferentes religiones, si yo puedo meditar, la meditación trascendental o eso de los, el hinduismo y budismo, ahí voy a tener un encuentro con Dios. Y Dios está dentro de uno. No, ahí no está Dios. Y otros dicen, si yo puedo lograr grandes logros en la vida, y puedo, como por ejemplo Nabucodonosor, vio a todo lo que hizo en Babilonia, ahí se creó un Dios, pero ahí no está Dios. No hay manera de conocer al Creador de este mundo fuera de la cruz de Calvario. No hay. Y por eso, si ustedes observan aquí en 1:17, aunque comencé con 1:18, ¿qué dijo Pablo? Semana pasada hablamos de eso. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, primero déjeme decir algo acerca de la cruz. La cruz de Cristo es, podemos decir, un hecho histórico. Es algo que sucedió unos 2,000 años para atrás. Un poquito más, pero unos 2,000 años para atrás. Algo pasó en Jerusalén, fuera de las puertas de Jerusalén. Alguien colgó en una cruz. Y podemos, en un hecho que Cristo Jesús, un hombre perfecto y también inocente. Un hombre perfecto e inocente. Fue crucificado injustamente en una cruz. Y es muy importante entender eso. Fue crucificado en la cruz el hijo de un carpintero, un judío, un hombre perfecto e inocente. Fue crucificado por las manos de los romanos y los judíos. Es un hecho. Y no tiene más que leer la Biblia. Hay otros datos, otros libros históricos que nos enseña de la crucifixión de Cristo. Es un hecho histórico. Lo que quiero decir, no es una leyenda. No es, por ejemplo, como José Smith, que encontró un par de lentes especiales y un ángel, se me olvidó su nombre, pero el hecho es, bajó el ángel y le mostró cómo leer ciertas palabras y sacamos el libro de Mormón. Nada de eso. Eso es palabra de él, pero no hay ninguna prueba. O hay religiones que son más filosofías que religiones, como el budismo, el hinduismo. Es más filosofías. Y tú tienes que hallar Dios dentro de ti. Y entonces, pero encontramos cosas así, o Mahoma, que habló de Alá, pero él es un hombre que vivió Mahoma, pero ¿dónde está Alá? Pero Cristo Jesús sí vivió, sí habló de su Padre, y sí murió, es verdad que él murió, fue sepultado en una tumba de José de Arimatea. Él fue sepultado en una tumba, él murió en una cruz que no era de él, fue sepultado en una tumba que no era de él, y recibió pecados que no eran de él, y resucitó de la muerte porque la muerte no pudo contenerlo. Y eso es un hecho, porque estos discípulos dieron su vida por un hombre que venció a la muerte. Si era un falso, si era algo, podemos decir, una mentira, estos discípulos no hubieran arriesgado sus vidas y muerto por una mentira. Y también es también datos históricos que muchos murieron por Cristo en el primer siglo. Muchos conocieron a Cristo. Cuando él resucitó de los muertos, fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Ni 500 caben aquí. ¿Se imaginan ustedes? Trata de imaginar un edificio el doble el tamaño de este, lleno, no con bancas vacías. Esos son 500 personas, porque normalmente 250, 300 caben aquí. Pero imagine usted, doble el tamaño o dos edificios como este, lleno de gente, y lo vieron al Señor. Entonces la cruz de Cristo es un hecho histórico. Antes que sea algo espiritual, antes que tiene que ver con redención, antes que con Juan 3:16, antes de que hablamos de la promesa de Dios, la crucifixión sucedió. El hecho que nosotros celebramos un año nuevo. ¿Por qué es que los chinos tienen otros años? Los judíos tienen otros años. Los musulmanes tienen también el calendario musulmán. Pero ¿cuál es el calendario mundial que todos siguen? El calendario que sigue la vida de Cristo. Pero dice después de Cristo, antes de Cristo. Cristo es una persona que vivió. Y nunca dudas eso. Pero ahora, ¿de qué tiene que ver con la cruz? La cruz de Cristo, en versículo 18 al 23, habla de la locura. Sí, la cruz de Cristo es locura. Y usted mira aquí en versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Esa palabra que se pierden es una palabra continua, están siempre perdiendo. Una persona inconversa sigue siendo inconversa. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, se salva, que es que continuamente se está salvando. La salvación nuestra es continua. Porque si no fuera así, la perderíamos. Entonces, es poder de Dios. Primero vamos a hablar de la locura. Es locura para los que se pierden. Hay mucha gente. En aquel entonces, Corinto era una ciudad llena de filósofos. Eso era la cosa de ellos. Era una ciudad muy griega en cultura. Y les he dicho, Ellos seguían la enseñanza de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y esa gente. Y para ellos, la cruz, y creer en otros dioses, que un dios tal vez podrá tomar la forma de un ser humano, pero para morir en la cruz, va a dejar su palacio en el cielo, en Olimpia, decían, y van a dejar todo eso para venir y morir en una cruz. Come on. ¿A quiénes? ¿Usted cree que somos tontos y vamos a creer una tontería de esas? Tanto que la palabra locura, ¿qué quiere decir? Tonterías. Entonces, vemos que es locura para los que se pierden. Pero también, y eso es muy importante, él está enfocando aquí, no en la religión judía, pero los griegos, los gentiles. Y hoy en día podemos ver que también hay un espíritu humanista. Y la locura es para una sociedad humanista en que nosotros vivimos hoy. Hermanos, nuestra sociedad está quedando más humanista cada día, quiere decir secular, anti-Dios, donde el hombre ha quitado el lugar de Dios y él dice, yo soy Dios. Donde el hombre vive su vida que él cree que él controla su destino. Y que la creencia en un Dios es algo anticuado. Y ustedes pueden ver que es irónico que aún, hermanos, algo sencillo, que ustedes vean, como Feliz Navidad, Merry Christmas, ya no querían decir eso. ¿Sabes por qué hay algo detrás de eso? Porque en inglés la palabra Christmas tiene el nombre de Cristo. Y dicen Happy Holidays, o dicen en inglés Season's Greetings, ¿verdad? Y se nota más y más, donde la sociedad se cree mucho, y ya no son como los padres, los abuelos que creen en Dios, ya creen más. Y muchas de las escuelas que comenzaron como instituciones cristianas, ahora son totalmente seculares. Es muy triste, pero así es. Y con todo, ahora piénsalo, con todos los logros que el hombre ha alcanzado por medio de su inteligencia y sabiduría, ninguno de sus éxitos le ha acercado a su creador. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice aquí? Miran las escrituras, muy importante eso que vamos a ver. Dice aquí, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, que hay sabios y hay entendidos. Hay hombres muy intelectuales, muy inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? En otras palabras, los humanistas, los judíos eran los escribas, los religiosos, y los filósofos, los disputadores. Recuerdo cuando Pablo fue a la colina de Marte en Atenas. Nada más se dedicaban eso, a disputar, a hablar de diferentes creencias. Los filósofos. Y dice aquí en versículo 20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora mira 21, porque aquí vamos a enfocar un poco. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, que Dios en su sabiduría nunca ha permitido que el hombre en su propia sabiduría le encontraría. Ahora piénsalo. Piensa en el hombre, en lo que ha logrado. Había un tiempo que comenzó a inventar diferentes herramientas de la tierra. Un asador, ¿verdad? Para trabajar, asador más bien, algo para cultivar la tierra, una hacha para cortar un árbol. Pero después se convirtieron también en espadas para matar, diferentes armas. Y después, con el tiempo, el hombre encontró la pólvora y comenzó ahora las armas de balas, pistolas, rifles. Y después ahora, más y más, el hombre comenzó a inventar más cosas. Ahora estamos con el tiempo de la revolución industrial en los 1800. Comenzaron a levantar máquinas, fábricas, y comenzaron a construir cosas con volumen, con más cosas, más rápido. Y después vino el carro, en vez del caballo comenzaron a moverse en los carros. Y después del avión, puede llegar, tú puedes comer su desayuno aquí y llegar para la cena en Japón en 12 horas, 15 horas. Y ahora estamos en la etapa digital, tú puedes hablar con alguien y ver su rostro. Tú puedes estar en Texas y hablar con alguien en China. Estamos en los tiempos que el hombre ha logrado mucho. Pero ahora también el hombre puede matar sin tener que levantar una arma. Hay los drones, esos aviones, y puede matar apretando botones. Con unos cuantos números y botones puede haber una guerra nuclear. Entonces, podemos ver todo lo que el hombre ha logrado. Tenemos electricidad. Antes, 120 años para atrás, se predicaba con velas y antorchas en las iglesias porque no había luz. Ven ustedes como el hombre ha logrado mucho. Entonces el hombre, él ve la misma predicación de una cruz. Y el hombre mira lo que él ha logrado. Por favor, eso ya es cosas viejas, antiguas. Ya estamos en 2020, 2020. Ya no estamos en los tiempos antiguos. Y el hombre se cree tan sabio, que sabe mucho, y mira con desprecio y mira con esta arrogancia hacia las generaciones pasadas. Y los datos se están acumulando más y más. Y yo no dudo que algún día vamos a tener base, no nada más en la luna, pero en Marte también. Y yo sé que el hombre va a estar viajando a los planetas. Yo sé que eso va a pasar. Y yo sé que vamos a lograr grandes éxitos en el área de la medicina. Yo sé que un día se va a curar el cáncer. Yo entiendo eso. Y tal vez vamos a poder curar problemas mentales, que ha sido un problema para el hombre, pero van a llegar a eso. Yo sí creo. Porque yo creo mucho en la sabiduría y el intelectualismo del hombre. Yo sí creo en eso. Y prueba está. Yo no traigo una vela, aquí hay luz, sin ver. Pero es locura que ha llegado a ser muy humanista. Quiere decir que es una vida, es una sociedad, un mundo basado en el hombre y no en Dios. Entonces Dios ahora nos dice que el hombre cree que él va a encontrar la solución de sus problemas. Pero hay un problema aquí. El primer hombre que mató a un hombre fue su hermano. ¿Cómo lo mató? No sé, agarró una piedra, lo mató, aventó su cabeza. Ah, yo no sé, pero él mató. Caín mató a su hermano Abel. Y si usted lee en Génesis, el hombre comenzó a popular y crecer y llenar la tierra y comenzar a inventar cosas. Pero algo que el hombre nunca ha podido deshacerse, la humanidad, de su pecado. Con todos estos logros, ahora en vez de matar con una espada, matamos con armas digitales. Armas con tecnología muy avanzada. Los métodos cambian, mas el hombre sigue siendo igual. Y por ejemplo, ¿cuántas veces decimos, los que tenemos más años, por qué estos jóvenes no les entra y no ven? Porque esos jóvenes creen que nosotros somos anticuados y tontos, que ellos saben más. Y un día ellos van a ser los viejos y sus hijos y nietos van a decir lo mismo de ellos. No cambia. No cambia. Así es. Entonces, la cruz es locura. Eso no se encaja con la mente moderna, aunque en aquel entonces ellos estaban muy avanzados, los griegos. Porque mientras en África andaba todavía con los brujos, en Asia, ellos tenían esos filósofos. grandes. Entonces estaban muy avanzados. Y hoy en día es igual. Nosotros pensamos que sabemos más y no sabemos nada. Y vemos que la cruz es también tropezadero. Es tropezadero. Aquí dice en versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y sí, ¿por qué tropezadero? Porque la cruz para ellos simboliza debilidad. Ellos esperaban un Mesías en su caballo blanco que iba a restaurar el reino de Israel. Y en vez de restaurar el reino, él murió en una cruz. Eso es tropiezo para ellos. Porque ellos esperaban un Mesías poderoso. Y en la cruz veían un Mesías débil. Y otra vez, la sabiduría de Dios. Las cosas nunca son como aparentan. Cuando uno se limita a su intelecto o su razonamiento humano, uno siempre verá las cosas diferente. Por eso es muy importante ver las cosas como Dios quiere que las veamos. Su sabiduría es muy superior a la nuestra. Entonces, tropezadero, ¿por qué? Para los judíos en particular, porque ellos conocían la Biblia y todo, ellos eran los que enseñaban, los indoctos, ellos eran los líderes, ellos conocían su Biblia, era el pueblo de Abraham, era el pueblo de Dios. Y no podían imaginar ellos, concebir en sus mentes, que su Mesías, su rey, hubiera colgado una cruz. Y lo irónico es, su rey sí colgó, aún decía, el rey de los judíos, y Cristo es el rey de los judíos. Pero yo no podía concebir eso. No, los gentiles, los griegos querían sabiduría. Lo que él hizo es locura. Los judíos querían poder y victoria. Lo que él hizo es debilidad. Ninguno de los dos podían aceptar lo que estaba pasando en esa cruz. Lo vemos entonces aquí, es tropezadero también para los religiosos. ¿Por qué? Porque ellos eran religiosos y no aceptaron. Pero hay muchos hoy. Usted puede hablar con un religioso de cualquier religión. Habla de la cruz de Cristo. Y recuerda que le di en el principio. La cruz es un hecho histórico. Es algo que sucedió. Y cuando el mejor hombre que ha vivido sobre la faz de la tierra murió en esa cruz, ¿qué dice eso de los demás? Porque la cruz condena al pecado y al pecador. La cruz habla de condenación, pero también la cruz habla, ¿sabe de qué? De la inhabilidad humana de lograr lo que Dios quiere. Y cuando tú has crecido en una religión que te ha enseñado, haz esto, haz el otro, sea Islam, catolicismo, judaísmo, no le hace. La cruz dice, todo lo que tú haces sirve para nada. Es ofensivo. La cruz ofende. Y si la cruz ofende, entonces hay dos maneras de reaccionar. Una es reconocer que estoy mal y aceptar lo que pasó en la cruz o rechazarla. Entonces, por eso Pablo habló de la cruz para explicar. Y cuando iba con la gente, es lo que él hablaba. Usted mira 2:2, vamos a adelantarnos un poco, en 2:2 dice, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces vemos aquí que es tropezadero. Y también, es interesante porque va en contra de la percepción que uno tiene de un Dios sabio y todopoderoso. Si Dios es sabio, ¿por qué permitió que su hijo muriera en la cruz? ¡Qué tontería! Nadie dejaría a su hijo morir en una cruz. Y si Él es tan poderoso, ¿por qué no pudo entonces detenerlo o evitarlo? No, eso va en contra de la sabiduría del mundo. Dios es todopoderoso y es todo sabio. ¿Cómo es posible que su hijo va a morir en una cruz? Eso comprueba una de dos cosas: que Dios no es sabio y Dios no es poderoso, o que tú te equivoques. Y eso no es plan de Dios. Entonces, otra vez, Dios está diciendo aquí, Pablo, perdón, está diciendo aquí que el hombre, por medio de su propia sabiduría, nunca conocerá a Dios. Hay que conocerle según su sabiduría, la de Dios. Hay dos sabidurías, la del hombre y la de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Y la cruz demuestra la sabiduría de Dios, pero el hombre, por su arrogancia, su jactancia, él cree que sabe más. Así como cada generación cree que sabe más que la otra, cada generación cree que sabe más que Dios. Entonces, Pablo aquí está diciendo que la cruz es locura. Es locura para los que se pierden. ¿Y quiénes son los que se pierden? La mayoría. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La mayoría de la humanidad va a terminar en el lago de fuego. Son pocos los que alcanzarán la salvación, aunque son muchos, pero en comparación con los demás. Entonces, la cruz es tropezadero y es locura. Pero la cruz de Cristo también es poder de Dios. El versículo 24-25 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, la cruz es poder de Dios. Pero muchos vieron como debilidad de Dios. Ok, si quiere verla como debilidad de Dios, entonces versículo 25 dice, en el fin, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Si tú crees que esa es una debilidad de Dios, como quiera, acepta la debilidad de Dios, porque aún su debilidad es mucho más poderosa que tus fuerzas. ¿Sí ves? Entonces, la cruz es poder de Dios. El mundo ve la cruz como debilidad. Pero existe un pueblo en el mundo que ve la cruz como el poder de Dios. ¿Y quiénes son? Son los llamados. Si usted ve aquí, versículo 24 y 25 juntos. Mas para los llamados, y ahí no hay ahora diferencia entre judío y griego, todos somos iguales. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando veo la cruz, veo el poder de Dios en Cristo. Cuando veo la cruz, veo la sabiduría de Dios en Cristo. Porque lo insensato de Dios, el mundo cree que Dios fue insensato. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, el mundo mira eso como debilidad. Es más fuerte que los hombres. Eso es lo hermoso de la cruz, hermanos. Nota que muchos de los himnos más favoritos, cantamos mucho de la cruz, como en la cruz, do primero vi la luz. Es un himno, en la cruz. En el monte Calvario, es otro himno. Hay himnos muy hermosos de la cruz, y nos toca el corazón, porque para nosotros, la cruz es preciosa. Para el mundo es despreciable. Para nosotros, la cruz trae vida. Para el mundo es una tontería. Es en la necedad. Entonces, vemos ahora aquí que es muy importante entender. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo ves tú la cruz? ¿Qué es la cruz para ti? Oh, es algo que yo cuelgo en mi cuello, en una cadenita. No. Cuando Cristo dijo cargar tu cruz, no cargar una cruz de una joyería. Pero es muy bonito. Hay unas cruces muy hermosas, hasta con diamantes, rubíes, topacio. Hay cruces muy bonitas. Pero yo no creo que Cristo hablaba de esa cruz. La cruz es, la cruz de Cristo es poder de Dios. Ahora, la cruz de Cristo es sabiduría de Dios. ¿Sabe, hermano? Versículo 24 y 25 habla del poder de Dios y de la sabiduría de Dios en la cruz, en el Cristo crucificado. Vemos entonces también que a través de esta sabiduría, hablando de la cruz, uno puede conocer a Dios. Dice, yo lo conozco, no. Algunos aquí de ustedes, yo atrevo, no lo conocen. ¿Saben de Él? ¿Conocen las palabras cristianas? Tales como, soy salvo, lloro, gloria a Dios, amén. Hermano, hermana, usa el vocabulario cristiano. Hermanos, yo puedo aprender chino y hablar chino, pero yo no soy chino. ¿Ok? Y es muy importante entender eso. El vocabulario que tú utilizas no quiere decir que tú eres salvo. Bueno, pero yo sí creo que soy salvo. Lo que tú crees, ¿lo sabes? Y esa es la cosa. Entonces, la cruz tiene mucho que ver con eso. Porque a través de esta sabiduría, uno puede conocer a Dios. Si en la cruz tú no puedes conocer a Dios, pero tú tienes que ir a la cruz. Por eso dice, si usted mira aquí, por ejemplo, versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En otras palabras, habla que de conocer a Dios, no saber de Él, no conocer de Él, habla de conocerle personalmente. El problema es, muchos no han ido a la cruz. Todavía algunos, y algunos aquí, están confiando. Pues yo voy a la iglesia. Ah, pues yo doy dinero cuando pasan el plato. Yo no hago mal a nadie. Fui bautizado. Ay, hermanos, ¿cuántas veces les he dicho? Si tú nada más fuiste bautizado y no eres salvo, tú eres un mojado delante de Dios, no entrarás en la patria celestial. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? El bautismo no salva. Tus buenas obras no te van a salvar. Tú tienes que ir a la cruz y entender que alguien pagó por tus pecados. Pero mientras tú sigues tratando de alegrar y contentar a Dios, tú eres un negociante nada más. ¿Cómo un negociante? Tú estás negociando para ser salvo. Y tú no tienes el capital necesario para ser salvo, porque lo único que te va a salvar es la sangre derramada del Señor Jesucristo. Nadie más, nada más. Y esa sangre se halla en la cruz, en ningún otro lugar. Entonces vemos aquí que a través de esta sabiduría, que no existe otra manera de conocer el creador del universo. ¿Sabe, hermanos? Yo le voy a decir una cosa. ¿Ha tratado usted de tener una comunicación con una hormiga o una pulga? Háblales, a ver si te contesta. No se puede. Tiene vida, pero no hay comunicación. ¿Cómo habla con una hormiga o una pulga o una garrapata? Dios así nos ve. No hay comunicación entre el hombre y Dios. Pero Dios buscó una manera en que pudiéramos tener comunicación. Y lo que hizo Dios, convirtió no tanto garrapatas y pulgas, pero dice Salmos que eran como gusanos, soy gusano. Y le agarró unos gusanos, se convirtió en hombre. Vino a este mundo ahora para convertirnos en hijos de Dios. Y ahora sí podemos tener comunión con Él. Ahora, le digo eso porque de eso se trata la cruz. Por medio de la cruz, no hay otra manera. Lo que hizo Dios en la cruz, enviando a su único Hijo, por medio de la cruz, es la única manera que podemos tener comunión y conocer al Señor íntimamente. Ahora, no puede haber salvación, no hay salvación, aparte de conocer a Dios personalmente. Si tú no conoces a Dios, tú no eres salvo. Y yo he dicho muchas veces, pero mira bien, compara aquí versículo 21 otra vez, y después vamos a ver otro. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es de que el hombre, con todo lo que él ha hecho, él ha ido a la luna, pronto irá a Marte. El hombre puede hacer tantas cosas y nunca ha conocido a su Creador. Nunca. Por medio de estas cosas, no. Y dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, Dios nos está diciendo, predique la palabra, predique la cruz. Usted va a quedar como locos y tontos. No le hace, hazlo. Sean locos para mí, sean tontos para mí. Es locura lo que estoy mandando ustedes a hacer. La locura de la predicación, pero predique. Porque por medio de esta locura, ahí está mi sabiduría. Y esa locura de la predicación de la cruz de Cristo es lo que atraerá a los hombres a mí. Porque por medio de esa locura van a saber de la locura en la cruz. Y por medio de esa locura van a recibir a Cristo. Si la misma Biblia dice que es locura, porque eso es lo que los hombres creen de nosotros. Ahora mira conmigo, aquí dice que el mundo no conoció a Dios. Y esto es la clave, hay que conocer a Dios. Y recuerda lo que dice en Juan 17. Cristo dijo en versículo 3, orando a su Padre antes de morir. Iba a ser traicionado unas horas después. Y él dijo en 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vida eterna equivale a salvación. Y si tú no conoces a Dios, no tienes vida eterna. Y si tú tienes vida eterna, es porque tú conoces a Dios. Y si conoces a Dios, es porque fuiste a la cruz. Pero si tú no vas a la cruz de Cristo, tú no puedes ser salvo. Basta ya de creer que Él murió nada más en una cruz. Piénsalo. ¿De veras has apropiado? ¿De veras has ido a la cruz? La cruz es el portón hacia el cielo. Sin la cruz, sin lo que hizo Cristo, la cruz de Cristo, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay conocimiento personal de Dios, no hay comunión con Él y no eres hijo ni hija de Él. Sabemos entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Bueno, primero, la cruz de Cristo es el corazón del Evangelio. Si alguien le habla del Evangelio sin mencionar lo que hizo Cristo en la cruz, es un Evangelio falso. No es el Evangelio, es un cuento nada más. Y usted mira 1:23, que es lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? No el Cristo que te quiere hacer rico, el Cristo que te quiere sanar, el Cristo que te va a hacer la vida más fácil, el Cristo que va a sanar tu hogar, el Cristo que te va a ayudar con tus problemas. Forget it. Nada más predica a Cristo crucificado. Porque Él murió por tus pecados. Él murió y trajo sus pecados sobre sus hombros. ¿Tanto qué? Y un pronto, en unas 6-7 semanas, en la Semana Santa, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué crees tú que lo desamparó? ¿Por qué que Cristo, su Padre, le dio la espalda? Por tus pecados y mis pecados que cayeron sobre Él. Esa es la cruz. Esa es la locura que predicamos. Dice, bueno, pero si tú no hablas de otras cosas, la gente no van a aceptar. Hay ellos que no acepten. ¿Quién te dio el derecho de cambiar el mensaje? ¿Quién te dio esa libertad de cambiar? Tú eres un embajador. Predique lo que tu rey dice y no anda cambiando, agregando y quitando el mensaje. Predique la cruz. Por eso, esto es todo lo que interesó a Pablo. Y por eso él dijo en 2:2, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. I don't care, dice, si ustedes tienen dinero, iglesia rica, iglesia pobre, están haciendo eso, haciendo el otro. Lo que a mí me interesa es, aquí dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchos paran con eso. Muchos dicen, queremos ver a Jesucristo entre nosotros. No, leer todo el versículo. Jesucristo y este crucificado. Este es el corazón del mensaje. Este es el corazón del evangelio. No anda hablando a la gente tonterías que les va a mal guiar. Y algunos de ustedes tal vez fueron mal guiados por haber asistido a otras iglesias que predican tonterías. Cristo. Y Cristo crucificado es el mensaje del evangelio. Y después de su crucifixión, él fue sepultado. ¿Y qué pasó al tercer día? Resucitó de entre los muertos. Y leer bien es plural. Pero él fue sepultado solo en esa tumba. ¿Quién estaba con él? Él descendió al corazón de la tierra, al Hades. Él fue donde estaba Abraham. Él fue donde estaban los santos en paraíso. Y él predicó a las almas en el otro lado, así como Abraham habló al rico, y Abraham estaba con Lázaro, y había una cima entre el Hades, entre el infierno y entre el paraíso. Cristo fue al Hades. Cristo predicó a los espíritus encarcelados, pero Cristo regresó, algo que nadie pudo hacer. Lee sus Biblias, conozca bien su doctrina. Pero vemos también algo más. La cruz de Cristo es la línea divisoria entre el pueblo de Dios y el mundo. En otras palabras, es la línea de división. La cruz es la línea de división. ¿En qué lado de la cruz estás tú? ¿Tú la miras como locura o tú la miras como sabiduría de Dios? ¿Tú la miras como debilidad o tú la miras como poder de Dios? La cruz es la línea divisoria. Como dice en inglés, dividing line. Depende en qué lado de la cruz tú estás. O vas a perecer, morir eternamente en juicio, o vas a un día resucitar y estar con Cristo y disfrutar de su presencia por toda la eternidad. Pero la cruz es la división. Y tú tienes que escoger en qué. Ah, pues yo no quiero escoger. No, no hay medio. Hay solo Cristo que está en la cruz. Tú tienes que escoger o un lado o el otro. Ah, pues yo no voy a escoger. Ya escogiste. Si por no escoger, ya escogiste. Tú estás con los del mundo. Entonces, es la cruz. Podemos decir la cruz es como, ¿sabe qué, hermanos? Digamos que tú tienes un buen sistema de para filtrar el agua que entra en tu casa. Hay sistemas que venden y es filtros. Y agua pasa por el filtro y todas las impurezas se quedan y nada más sale agua muy dulce y sabrosa y limpia. Pues mira la cruz así. Muchos miran la cruz, pero nada más los que pasan por la cruz son filtrados. Estaban muertos y recibieron vida. La cruz divide entre muerte y vida. Es un filtro. Y los únicos que serán salvos, que irán con el Padre y el Hijo al cielo, son los que han pasado por la cruz y sus pecados se quedaron atrás. Pero si tú crees que con tu pecado... Y si tú crees con, esperando que algunos de ustedes sus sinvergonzadas, y tú crees con su descarada manera de vivir, que tú vas al cielo, ¿a quién estás engañando? Ni a mí me engañas, menos a Dios. Piénsalo. Piénsalo bien. Mira cómo tú vives. Es obvio que algunos de ustedes no han ido a la cruz de Cristo. Y otros sí. Es obvio también que aman al Señor. Pero vemos entonces que la cruz también de Cristo demuestra el poder y la sabiduría de Cristo y de Dios. ¿Sabe, hermano? Nosotros vemos la cruz. Muchos dicen, oh, Señor, cómo quisiera ver tus maravillas. Pues mira la cruz. Ay, Señor, quisiera ver tu sabiduría. Pues mira la cruz. Ay, Señor, quisiera ver tu poder. Pues mira la cruz. Señor, quisiera ver tu gloria. Pues mira la cruz. No hay otra manera. Es la sabiduría y poder de Dios. La cruz. Lo que hizo Cristo por ti, por mí. La cruz de Cristo demuestra el poder. Y aquí dice, no, yo no estoy inventando eso. Aquí dice, si usted mira aquí, en versículo, todo es ese pasaje. Ay, hermanos. Porque usted mira aquí, por ejemplo, versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputa? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pero vemos, hermanos, vemos el versículo 24. Mas para los llamados, nosotros, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Déjame terminar con esto. Dios en su sabiduría transformó una imagen detestable y morbosa. En inglés la palabra es morbid. Vea, en una de reverencia y gloria. Hermanos, cuando ustedes viajan por cualquier pueblito en Estados Unidos, México, ¿dónde hace? A una Europa. Usted ve iglesias que tienen cruces. ¿Cuántas iglesias ustedes han visto paseando que tienen una silla eléctrica arriba, donde ejecutan a la gente? ¿Y cuántos de ustedes, como los católicos, tienen crucifijo, verdad? ¿Cuántos de ustedes han visto iglesias con un hombre, una silla eléctrica, electrocutado? Nadie. Es absurdo. Come on, pastor. Eso está feo. Hermanos, en el tiempo de Cristo, esto era la cruz. Nadie cargaba una cruz alrededor de su cuello. No había joyas de cruces. No había aretes de cruces. Es como si hoy ponemos una silla eléctrica. ¿Quién quiere ver eso encima de una iglesia? Imagina un púlpito que parece el pastor sentado predicando en una silla eléctrica. ¿Cómo sentiría? Bueno, yo no quisiera eso, pero el hecho es, piénsalo, ¿verdad? Y esto es lo que Cristo dijo, carga tu ¿qué? Tu cruz. Es como si hubiera dicho hoy, carga tu silla eléctrica y sigue en pos de mí. No era un mensaje fácil, por eso era locura. Y Cristo dijo, predique eso. Oh, ahora es muy fácil, 2000 años después. Ay, qué bonita cruz de oro y de plata y de platino y de diamantes. No era así antes. So, él transformó Dios en su sabiduría por medio de Cristo su Hijo. Transformó una imagen detestable y morbosa en una de reverencia y gloria. ¿Sabe lo que dijo Pablo en Gálatas 6:14? Y es muy bonito aquí, en 6:14 de Gálatas. Y Pablo dice, casi terminando su epístola, pero lejos esté de mi gloriarme. Yo no quiero gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Era su gloria. Si yo he de gloriarme en algo, dice Pablo, me gloriaré en la cruz de mi Cristo. Pero cuando Pablo escribió eso, la cruz era como la silla eléctrica o una soga para ahorcar. Imagina usted. Y dice él más. Dice, porque en el mundo me es, aquí dice, crucificado a mí y yo al mundo. So, hay dos enseñanzas grandes aquí. Dios tomó esta imagen tan fea, tan detestable, y la convirtió en algo tan preciosa y hermosa. Y esa cruz, que era detestable, llegó a ser algo reverente, llegó a ser algo glorioso. Ah, pero algo más. Tú y yo éramos detestables. Tú y yo estábamos sin vida, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Y para completar, un día nos glorificará. Piensa en la cruz y piensa en ti. Así como Dios cambió la imagen de una cruz en algo horrible, horrenda cosa, en algo hermoso, lleno de esperanza y gloria, así también lo hizo con nosotros. Éramos seres destinados a ir a un lugar para toda la eternidad, lugar de los muertos, el infierno, y nos salvó y cambió nuestras vidas. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos, y para completar nos glorificará algún día. Pero algo más de la cruz es la separación. El que va a la cruz ahora está crucificado al mundo y el mundo a uno. Y es lo que dijo Pablo. Leer bien 6:14 de Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí habla de separación, una vida separada. No hablando de vamos a vivir en un lugar en el monte y separarnos de, no, hablando aquí una vida separada, una vida santa, una vida piadosa. Y tú no puedes vivir una vida piadosa al menos que tú has ido a la cruz. La cruz. No hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera de conocer a Dios. No hay otra manera de crecer en santidad. No hay otra manera de tener tu ciudadanía en la patria celestial al menos que tú has ido a la cruz de Cristo Jesús. Y esto es el corazón del mensaje del evangelio. Porque la cruz es poder de Dios, pero también dice Romanos 1:16, pues no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primero al judío y también al griego. Mismo tema. El poder del evangelio, el poder de la cruz es igual porque no hay evangelio sin la cruz de Cristo. So, mi pregunta es, ¿has ido a la cruz? ¿De veras en tu corazón tú has ido a la cruz? ¿O nada más está en la sombra de la cruz, pero no has ido a la cruz? Porque eso es el portón. Ese es el portón hacia Dios. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Pero tienes que entender que cuando Él habló así, hablando, pensando, profetizando su crucifixión. Cristo murió por ti. Cristo fue sepultado, según las Escrituras. Cristo resucitó al tercer día. ¿Y tú qué haces nada más mirando a la cruz? Ya es tiempo que tú vayas a la cruz y dile, Señor Jesús, gracias. Porque yo siendo un pecador, un hombre, una mujer que no te apreciaba, te ha insultado, he pecado y tú moriste por mí. Yo acepto lo que hiciste por mí. Porque esa cruz, Señor, de veras, era mía. Y tú la hiciste tuya. Pero yo tenía que haber colgado en esa cruz. No tú, Señor. Esa es la manera que tú vas a la cruz. Cuando tú reconoces que esa cruz era tuya. Y Él murió por ti en su muerte vicaria. Él fue un sustituto. Era tu lugar, era mi lugar. Pero Él murió por ti y por mí. Ve a la cruz ahora. Busca al Señor ahora. Arrepiéntate ahora. Deje de estar jugando juegos con tu alma. Recibe al Señor ahora. Voy a pedir a los hermanos encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha hablado, recibe al Señor, entrégate a Él. Tal vez tú tienes a alguien en tu mente. ¿Quieres orar por esta persona? Pase a orar por esta persona. Pero acuérdate, sin la cruz no hay manera.